te preguntarás qué hace otro audio, otra lección dentro de lo que ya es la propia lección semanal. Bueno, voy a contarte lo que me ha pasado, que bueno, es una gran putada para los que nos dedicamos a este tema del, por así decirlo, del negocio online, del negocio digital, de los directos o del contenido, ¿no? Es algo habitual, es algo que le puede pasar a cualquier persona, de hecho pasa a los mejores profesionales y pasa en la tele, y es que el sábado, como sabes, hubo el segundo webinar de la membresía. Y bueno, pues después de prepararlo todo, más de una hora preparando focos, preparando la tablet, preparando las cámaras, preparando el micro, que se escuchase bien y demás, pues cuando ya estaba todo hecho y después de una hora y veinte de webinar en directo, pues cuando fuimos a editar el vídeo y fuimos a montarlo para subírtelo y colgártelo y que lo pudieras escuchar de nuevo, o en el caso de que no lo hubieras visto en el primer y oído en el primer momento, pues pudieras consumirlo, pues nos dimos cuenta de que estaba todo bien, todo genial, pero no le dimos al botoncito de grabar. Con lo cual, al no darle al botoncito de grabar, él, por un lado, se capturó la imagen, pero no se grabó el audio. Con lo cual me imagino que, bueno, pues no tienes ningún interés en verme durante una hora y cuarto hablar en silencio o hablar en formato mudo. Así que he optado por la opción alternativa, que es grabarte las en formato de lección, en formato de audio, ese contenido que he comentado, obviamente una versión un poco más reducida y menos extensa, más al grano de lo que he comentado en el webinar, y así pues paliar un poco el daño y darte un extra, darte un contenido de mayor valor y en mayor cantidad para que lo puedas ir consumiendo durante la semana. Así que esta semana vas a ver seguramente pues esta primera lección en la que voy a hablar de criptomonedas. Vas a ver otra lección, quizá un poco más corta, en la que voy a hablar también de los fondos de inversión Growth y voy a responder un par de dudas. Voy a hablar de los bancos custodios y así por lo menos tienes, oye, pues doble contenido, doble lección, doble sesión y puedo así recompensarte con este problema que hemos tenido, que espero que no volvamos a tener. Bueno, voy a decirte también que en diciembre, que será el último webinar del año, voy a cambiar el formato, voy a cambiar el horario y en vez de hacerlo el fin de semana por la mañana, voy a hacerlo seguramente un día de semana por la tarde. Voy a hacerlo por la tarde-noche, seguramente a las 9 de la noche, donde todo el mundo ya pues, tiene sus quehaceres listos. Habitualmente es casi seguro que, salvando las excepciones, no estarás trabajando. Los que tenéis niños, los niños ya estarán acostados en la cama, duchados y demás. Así que, perfecto. Hoy voy a hablarte de por qué no invierto en criptomonedas. Voy a contarte mi verdad. Voy a contarte que aquí hay una escala enorme de grises. No hay un blanco y un negro. No pretendo influenciarte ni pretendo decirte que dejes de invertir en criptomonedas si es que estás invirtiendo ahí. Pero te voy a contar mis razones, mis verdades y por qué yo no invierto en criptomonedas. Que no tiene por qué ser la tuya. Ya te digo que hay una escala enorme de grises y hay opiniones para todos los gustos. Lo primero es por la volatilidad y la variabilidad de las cripto. Yo creo que se mueven demasiado. Tienen un riesgo implícito muy alto y muy elevado y es algo que yo no contemplo, es decir, es algo que a mí no me encaja, es algo que me parece muy complicado de trasladar al cliente, al inversor y al ahorrador y creo que hay un riesgo de infarto muy grande. Hay un riesgo de tener muchos problemas, vamos a decir, mentales, psicológicos, anímicos y de vida cotidiana y diaria cuando se está invirtiendo en criptomonedas y se sufre esa volatilidad sin querer asumirla. Es decir, piensa que muchas personas que invierten en criptomonedas invierten por el pelotazo, invierten por la rentabilidad, invierten por la idea de tener un bombazo en rentabilidad y en dinero y por la parte especulativa. Entiendo que hay mucha gente que me dice que invierten por el tema de la blockchain, invierten porque es un modelo descentralizado, es decir, no está controlado por el Banco Central Europeo, ni por la Reserva Federal Americana, ni por el Banco de España. Entiendo la idea de que no se controla la cantidad de moneda, de emisión de moneda, de criptomonedas que hay ahí fuera, con lo cual, como hacen con el euro, o hacen con el dólar, o hacen con el franco suizo, y por tanto no se genera o no depende tanto de la inflación. Pero esto tiene sus más y sus menos y tiene sus vamos a decir, sus aristas, ¿no? Sus diferentes ángulos. De hecho, hace poco se movió un 10% en cuestión de segundos el Bitcoin, porque resulta que en Twitter, en X, en la red social, había salido un rumor de que BlackRock, que es una gestora americana de fondos de inversión y de ETFs, iba a lanzar un ETF sobre las criptomonedas y en este caso sobre el Bitcoin. Bueno, pues a los 5 minutos subió como 2.000 puntos, me parece. Pues a los 10 minutos salió BlackRock desmintiéndolo y volvió a caer otros 2.000 puntos. Esto es un diente de sierra, esto es una subida en vertical y una bajada en vertical enorme, donde pues tienes que soportar esos vaivenes, soportar esas variabilidades y esas volatilidades. Yo para mí, y para ti, y para el inversor de a pie, creo que no deberíamos de soportar esas volatilidades ni ese riesgo asumido a una potencial rentabilidad, a una potencial subida enorme de la valoración y a un efecto especulativo real, con lo cual yo ese juego no lo quiero asumir ni personalmente ni profesionalmente con mis clientes. Con lo cual, pues este es uno de los principales motivos. Otro de los motivos por los cuales no invierto ni recomiendo a mis clientes invertir en criptomonedas es por el desconocimiento total que hay detrás. Tanto mis clientes como yo tenemos un desconocimiento enorme de lo que hay detrás. Yo de blockchain conozco y entiendo el concepto y el nombre, no sé más, desconozco el funcionamiento de la blockchain de verdad desde dentro, no soy informático ni soy ingeniero, desconozco el funcionamiento de las criptomonedas y es que tampoco me sirve comprar es que el blockchain es el futuro, es que esto no es un argumento válido para invertir en criptomonedas porque lo que estás haciendo es comprar expectativas y yo prefiero comprar resultados y prefiero comprar algo tangible que puedo ver, que lo puedo tocar, que lo puedo entender. Entonces no entiendo las criptomonedas, no entiendo el blockchain, no entiendo el activo subyacente que hay detrás, no entiendo el valor subyacente que hay detrás, no entiendo ese hype y ese subidón tan enorme que hay en redes sociales y en foros y en YouTube y en podcast por las cripto. Y además esto generalmente viene por una parte de la población que es muy joven, ¿no? Que generalmente, en la gran mayoría de casos, si estoy generalizando, no tiene experiencia ni conocimiento financiero ni experiencia en el mercado de inversión. Muchos de mis amigos invierten en cripto y muchos de los alumnos a los que doy y di clase, muy jóvenes, invierten en cripto, pero luego resulta que llevan toda una vida diciéndote que no invertirían en fondos, que no invertirían en acciones porque eso tiene mucho riesgo, eso no lo conocen y tienen miedo a perderlo todo. Entonces aquí creo que hay un gap, creo que hay un hueco enorme, creo que hay que modular muy bien el mensaje y creo que hay diferentes realidades, ¿no? Y creo que hay un hueco enorme entre lo que es el mercado tradicional de inversión, que tiene multitud de activos financieros para invertir con más y menos riesgo y esta nueva tendencia en la cual se le está diciendo y se está trasladando a la gente que esto es muy sencillo y que pueden invertir y que van a ganar mucho dinero y que esto va a subir a 100.000 o a 150.000 y van a ser millonarios, ¿no? Entonces, a mí me asusta un poco esta idea y esta percepción de que tienes que dejar de trabajar para invertir en cripto y en Bitcoin porque te va a ir muy bien y vas a comprarte un Lamborghini y una casa en Miami, pero sigo sin entender el subyacente, sigo sin entender lo que hay detrás. Y la primera regla de inversión es que es invertir en aquello que se conoce y se entiende. Si tú entiendes la blockchain, entiendes las cripto, entiendes el Bitcoin, entiendes el mercado de criptomonedas, entiendes las wallet, los exchange y los halving, me parece perfecto que puedas invertir, pero yo hasta donde llego y hasta donde se acerca mi conocimiento y mi experiencia está en negocios retail como puede ser Inditex, como puede ser Walmart, como puede ser Apple. Pero algo que es voluble, que es volátil y que no tiene un respaldo detrás, más allá de lo que me pueda decir alguien de que el respaldo es la propia red, pues no lo veo. Otro de los conceptos que me choca y me chirría es el ejemplo de la descentralización. El famoso libro del Bitcoin y todos los defensores de Bitcoin te hablan de la descentralización, te hablan de que el fenómeno real y lo positivo y lo beneficioso para las cripto y para el inversor en cripto es la descentralización. Y esto es que ningún banco central lo puede controlar más allá de la propia red, más allá de los blockchain, más allá de la compraventa de criptomonedas, y que al final esta es muy malo que esté todo centralizado, ¿no?, entre varios entes. Y yo digo, ¿qué hay de malo en ello? O sea, ¿qué hay de malo en que exista un banco central que gestione y dirija? ¿Qué hay de malo en que exista un gobierno y un país y una comunidad europea y una reserva federal? Esto es necesario como el comer. Te puede gustar más o menos, pero es necesario porque al final hay confianza en las instituciones, hay una serie de procesos, hay una serie de mecanismos, hay burocracia también, te lo compro, y hay leyes que hay que cumplir. Entonces, muchos hablan de que el control de la masa monetaria, de los euros, de las divisas y del dinero en circulación genera inflación, es verdad, porque están continuamente imprimiendo billetitos, imprimiendo papelitos, pero a mí el sistema me da confianza. A mí estar dentro de un marco regulatorio, dentro de una centralización a nivel de ley, a nivel de Europa, a nivel de control monetario, a nivel de estamentos, a nivel de organismos, pues me da, ¿qué quieres que te diga? Mucho más tranquilidad y mucha más confianza que confiar en una propia red que está ahí en la nube, en una blockchain que no conozco. Que sí, que es verdad que está toda la trazabilidad, que está todo detrás de quién ha comprado, quién ha vendido y qué transacciones se han hecho, como los NFTs, bien, pero yo, mi dinero, el de mi familia y el de mi comida, prefiero tenerlo bien controlado. ¿Por qué? Porque hasta la fecha el Banco Central y los bancos y las entidades financieras me han podido engañar. Me han podido cobrar comisiones altas, me han podido estafar, pero no se han quedado con mi dinero, es decir, no me he quedado a cero por ahora. ¿Que hay bancos que han quebrado y tenían acciones y las acciones valen cero? Te lo compro. ¿Que hay preferentes que han valido cero? Te lo compro. ¿Que hay mucha gente que ha perdido millones de euros? Te lo compro. Pero creo que, como te digo, ni todo es bueno, ni todo es malo, ni todo es blanco, ni todo es negro. Tiene sus matices todas las opciones, ¿no? Y todo tiene riesgo. Eso a ellos ya vaya por delante. Y que te pueden engañar y puedes perder tu dinero y te pueden estafar, sin lugar a duda, en cualquier sitio, hasta en la panadería de tu barrio. Y es un negocio sencillo que vende pan. Entonces, al final, luego tienes que tener en cuenta también que uno de los principales motivos por los que la Reserva Federal y, en este caso, los reguladores no quieren que se vehiculice, es decir, no quieren que existan vehículos como ETF y fondos de inversión que invierten en cripto, es precisamente por todo este control, porque no pueden acceder al control de todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás muchas veces aporta y sustenta que existan actividades ilícitas como la financiación de la droga, la prostitución, el terrorismo o las armas, ¿no? Que ven cómo en el anonimato de las criptomonedas hay una vía de escape a este canal de financiación tradicional. Y de hecho se está viendo con hackers, se está viendo que me llegan emails semanales intentando que pague unas recompensas por acceder a no sé qué información que han cogido de mi email y quieren que les pague, estos spam, estos virus, estos hackers, quieren que les pague en criptomonedas en un wallet. ¿Por qué? Porque eso está fuera de todo control y están operando bajo el anonimato. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tiene también las cripto, al igual que la contaminación y el medio ambiente, ¿no? Para crear criptomonedas hay que minarlas, hay que tener potentísimos ordenadores conectados a la red, conectados a la electricidad, consumiendo muchísimo y estando 24 horas al día encendidos todos los días del año. Y esto también se supone que va en contra de los criterios ESG, de la normativa verde, de la Agenda 2030 y de todo esto, ¿no? Con lo cual, es otro de los problemas. Pero realmente yo me hago la pregunta y es, ¿por qué se está invirtiendo en criptomonedas? ¿Realmente todos esos buenos argumentos, que los hay, se está invirtiendo por ellos o se está invirtiendo por el humo y la burbuja, por la pura especulación? Yo, en mi opinión, de todo lo que he tratado con todo el mundo que he ido tratando sobre este tema, inversores en cripto y demás, al final, rascando, haciéndoles preguntas, teniendo conversaciones pacíficas, porque generalmente suelen ser muy haters, suelen ser muy agresivos, suelen ser muy defensores de lo suyo, de la misma teoría, de las cuatro o cinco líneas que se leen ahí en Google, pues cuando ya rasco y ya llevo mucho tiempo haciéndoles preguntas, al final todos acaban en lo mismo. Y es que va a llegar a 100.000, lo he comprado en 20.000, voy a ganar 70.000 más rápido que en cualquier otro activo financiero. Esa es la razón real. Piensa que el ser humano es muy básico. Al final queremos comer, dormir y procrear, punto. Y a partir de ahí ya empieza a entrar todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me voy al punto neurológico y psicológico más sencillo y más rápido dentro del mundo de la inversión. Y es pura especulación. Es decir, es ganar dinero rápido y ya, y fácil. Y habrá un porcentaje pequeño que no esté haciendo eso o que no esté aquí en las cripto por esta explicación, pero la gran mayoría del todo lo que voy tratando y voy conociendo solamente obedece a pura especulación, a subida de la valoración, a subida del precio, a vender y ganar dinero de la forma más rápida posible, de la forma, como bien te digo, más sencilla y más inmediata, ¿no? Entonces, esta inmediatez suele generar ese tipo de burbujas y ese tipo de crecimientos tan desmedidos, ¿no?, entre la población. Que a ver, entiéndeme muy bien. Yo no digo que no haya que comprar, no digo que funcione, no digo que no se gane dinero y no digo que vaya bien. Lo que quiero que entiendas es que hay que conocer los riesgos, hay que conocer la volatilidad, hay que conocer los movimientos tan salvajes en la cotización y después de ello invertir o no. Pero sobre todo diversificando. Es decir, sobre todo invirtiendo una parte muy pequeñita de tu patrimonio. ¿Para qué? Pues precisamente para diversificar o para descorrelacionar, es decir, para meter algo en la cartera que te pueda reducir o que te pueda aumentar el patrimonio o la ganancia sin tener que depender de otro tipo de mercados o sectores o activos financieros, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa, piensa que a día de hoy tú nada puedes hacer hoy con las cripto, es decir, no puedes pagar una pizza. No están aceptadas como moneda de curso legal, como sí lo estará el euro digital. Entonces, ¿para qué las quieres? Tú realmente, claro, me puedes decir que hay países como El Salvador que han instaurado criptomonedas como moneda de curso legal para salir precisamente del bache financiero en el que están y reducir la hiperinflación, pero tú a día de hoy no puedes hacer nada con ellas. Con lo cual, por mucho que me digas que la criptomoneda y el Bitcoin van a ser la moneda del futuro, el uso real, el subyacente que te digo, el valor real, está en el propio precio. No está en el uso que tú le vas a dar, como puede ser un euro digital, que tú puedes hacer cosas con ese euro. En las cripto no puedes hacer nada ahora mismo en el mercado, por lo menos en el mercado español. Y al final, tú date cuenta que tienes que pensar muy bien que no es solo llegar a abrir un wallet, abrir una cuenta, tener un exchange, ir intercambiando, comprando y vendiendo criptomonedas. Es que luego también está el tema de qué tipo de calidad de criptomoneda vas a comprar, porque yo puedo tener confianza, obviamente, en criptomonedas como puede ser el Bitcoin, pero hay otras que son pequeñas, que acaban de salir, que acaban de nacer, como la Dogecoin, por ejemplo, que viene de un meme de un perro asiático, NFTs que salen de, yo qué sé, de un negocio de pizzas de Nueva York. Es decir, hay mucho hype, hay mucho acceso a este mercado y mucho acceso a este tipo nuevo de tecnología, de blockchain, de NFTs, de metaverso, de Web3 y demás, pero hay que modular muy bien dónde vas a poner tu pasta. Hay que tener mucho cuidado porque luego, además, aparte viene el tema fiscal. Hay que declarar las ganancias y las posiciones y las pérdidas en criptomonedas. Ya hay una normativa europea y española donde se regula la publicidad de las criptomonedas por parte de la CNMV. Hay normativa fiscal donde todos los exchange, todos los brokers de criptomonedas tienen que tener intercambio automático con la Hacienda española, tienen que decir las posiciones que tienes y las que no tienes. Tienes que saber que si tienes dinero más allá de 50.000 euros depositados en cuentas extranjeras, tienes que rellenar en criptomonedas o sin ellas, ¿eh? En cualquier activo o cualquier cuenta. Posiciones de más de 50.000 euros en cuentas extranjeras tienes que declarar con el modelo 720 en Hacienda en febrero de todos los años. Y es un modelo muy complicado porque con cada error que tienes te supone el 150% de sanción del importe invertido, ¿no? Si tienes 100.000 euros en acciones de Walmart y has declarado mal el precio de compra o el código ISIN, pues tienes el 150% de penalización del importe invertido. Entonces, claro, luego esto se suma a otro problema que es el problema de los wallets y las contraseñas perdidas. ¿A cuántos millones de personas en el mundo se le ha olvidado la contraseña porque lo han perdido o incluso han fallecido y no pueden acceder a su patrimonio en criptomonedas en un wallet? Esto es un problema porque hay millones de dólares perdidos y cautivos en la nube en wallets sin contraseña. ¿Qué sucede si mueres y tienes una cuenta en un banco o unos fondos de inversión o unas acciones? Pues que obviamente tus herederos pueden acceder a ello. ¿Qué sucede si pasa esto en criptomonedas y no le dejas a nadie las claves del wallet, ni del exchange donde operas, ni los datos, ni los informes? Pues que eso queda cautivo. ¿Y quién se lo queda? Ay, amigo, eso ya no lo sé. El tema es que con este tema de las cripto hay un montón de humo en internet, hay una burbuja enorme en vídeos de YouTube y en podcast, y es que parece que ahora mismo, en el día en que, en el mundo en el que vivimos, todo el mundo parece ser millonario gracias a las cripto. Escucho todavía continuamente a los que me decían que en algún momento va a llegar a 100.000, porque estoy comprando a 20.000, es un superprecio, porque hay un halving, porque hay no sé qué. Y a ver, si tú supieras lo que va a pasar, tú o cualquiera, con las criptomonedas y vas de una ganancia tan importantísima en tan poco tiempo, ¿qué haces que no estás en Wall Street en la Quinta Avenida? Es que cualquier banco de inversión, cualquier firma, JP Morgan, Goldman Sachs o quien sea te va a contratar y te va a pagar millones por esto. Entonces, solo creerse, o sea, solo invertir en algo porque todo el mundo lo crea y todo el mundo lo diga, no lo convierte en verdad ni lo convierte en una buena inversión, ¿no? Vale que esto va a ir creciendo, vale que a futuro vamos a ver mucha evolución en tema de cripto y en tema de activos financieros. De hecho, ya una gestora española que se llama AIG ya ha sacado un fondo de inversión en que invierte en cripto, con lo cual, si quieres invertir aquí en criptomonedas, pues yo igual lo haría con una gestora de fondos española que gestiona, que hay un equipo detrás, que merece mi total respeto y tranquilidad. Pero ten en cuenta que este fondo, el que ha sacado AIG de criptomonedas, no es armonizado, es decir, no es UCITS. Quiere decir que no es traspasable. Tienes que comprar y vender. Exactamente igual que haces con las acciones, ¿no? Y es que al final esto se ha convertido en algo mainstream. Mainstream quiere decir que está metido en la cabeza de todo el mundo. La gente de a pie que nunca ha invertido en nada, que siempre tuvo miedo, recelo a las acciones, a los fondos, ahora invierten en criptomonedas. Y yo me pregunto, ¿esto es normal? ¿Es normal que las personas mayores o es normal que los jóvenes con 1.000 euros o 1.500, con muy poco patrimonio, se estén metiendo en criptomonedas? Pues obviamente no es normal. No tiene ningún sentido, ni razón de ser, ni tiene fundamento financiero ni económico detrás. Solo lo están haciendo porque otro les está diciendo que lo hagan. Porque el cuñado ha ganado no sé cuánto o te dice que ha ganado. Yo de todas las personas que conozco, que me dicen que invierten en cripto, que hace unos años me dieron la turra con los Bitcoin, con que es el negocio del futuro, con que mi trabajo es una mierda, con que para ganar un 2-3% no les merece la pena, que a qué me dedico yo a esto, que cómo puedo estar estudiando tanto y tener tantos clientes a los que asesoro para ganar un 3, un 4, un 5, un 6 al año, si ellos en un mes son capaces de ganar un 15, un 20%. Bueno, pues toda esta gente, que eran muchos y conocidos y amigos y demás, pues todos estos han ido desapareciendo y nunca jamás han vuelto a hablar de esto, ni de Bitcoin, ni de criptomonedas, ni de inversión. ¿Por qué? Pues porque obviamente el tiempo pone cada uno en su sitio, se han dado cuenta que tienen un riesgo enorme, que tiene una volatilidad enorme, han pensado que esto lo controlaban y no lo controlan, al revés, le controla a ellos y han perdido hasta la camisa. Entonces cuando el inversor, ya sea criptomoneda, ya sean fondos, ya sean acciones, pierde hasta la camisa, ¿qué hace? Lo olvida. Lo olvida y tiene miedo a ese sesgo psicológico de aversión a la pérdida y de reconocimiento a la pérdida con el exterior y con el prójimo y con el tercero, a decirle, oye, es que me he equivocado, tenía razón, he perdido dinero, este era una mierda, era un engaño, no lo he controlado, no lo entendía y no estaba preparado y he perdido toda mi inversión. Esto pasa, y pasa en cripto, y pasa en renta fija, y pasa en preferentes, y pasa en acciones, y pasa en fondos. Entonces, hay que modular muy bien el riesgo que tienen las inversiones, hay que modular y entender muy bien en qué se está invirtiendo y en qué se está poniendo tu dinero, ese dinero que estás ahorrando hoy para disfrutar de él a futuro, ese dinero que lleva a cabo una elección de no gastar hoy en ir a cenar con mi marido, con mi mujer y mis hijos y ahorrarlo para el futuro e invertirlo. Y hay que tener muy claro que esto es muy serio. Es muy serio, hay que confiar realmente en las personas que te están asesorando y hay que confiar realmente en el mercado, en el sector y en el activo financiero que estás utilizando para ello. Y para eso te implica formación, experiencia y conocimiento. Y no seguir modas, y no seguir youtubers, y no seguir podcasts, y no seguir vídeos, ni foros, ni cuñados que te dicen que esto es fácil, que tienen un método, que pueden invertir y ganar X rentabilidad fija todos los meses y tú te dejes llevar. Así que por favor, como siempre te digo, recuérdalo. Espero que te haya aportado algo de valor, espero que hayas tomado buena nota. Y si después de este podcast, de esta lección, de este audio totalmente restrictivo, con totalmente rompedor y en contra de la inversión en criptomonedas y a fin de cuentas de la inversión en algo que no conoces y que no entiendes, si después de todo esto crees que es el momento, crees que lo conoces, crees que estás convencido y crees que puedes invertir un 3 o un 5% de tu patrimonio en cripto, adelante con ello. No voy a ser yo el que te diga que no lo hagas, pero ten en cuenta todo esto que te estoy contando, ten en cuenta dónde se custodia, ten en cuenta dónde se guarda el dinero, ten en cuenta quién te lo gestiona, quién lo está controlando y dónde está esa cuenta y dónde está ese dinero y a dónde lo envías. En la siguiente lección, que voy a continuar, te voy a seguir grabando y te voy a seguir subiendo durante toda esta semana, seguramente será una o dos más, te voy a contar y vamos a hablar de los bancos custodios, vamos a hablar de los depositarios y seguramente esto lo relacione con las criptomonedas y los fondos de inversión y los brokers en el extranjero y los, vamos a decir, esas entidades así de medio pelo de asesoramiento, de asesores, de gestores, así un poco extraño, que están ahí entre seguros, no seguros, planes de pensiones, asesorías laborales, todo ese tipo de cosas, te lo voy a poner claro, te voy a hablar claro de para que no tengas problema y no tengas, sobre todo, riesgos a la hora de gestionar tu patrimonio y querer recuperar tu dinero. Y va a ser en la siguiente lección. Te envío un abrazo, te pido disculpas por el error que hemos tenido con el webinar de este mes y nos vemos en la siguiente lección, nos vemos en el siguiente webinar, en el siguiente email, en la siguiente publicación de redes o en el siguiente podcast. Te mando un abrazo, como siempre desde aquí, esperando que te haya aportado algo de valor y como dice mi amigo Warren Buffett, el dinosaurio, el viejo, solo se invierte en aquello que se comprende. Te mando un abrazo, chao, chao.